Shalom y bienvenidos a Vía Haftah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy.
Somos llamados a ser personas de influencia para los demás. Y esa influencia que se supone que tengamos siempre debe estar arraigada en la verdad y transmitida mediante el Espíritu Santo. En nuestro estudio de hoy, continuaremos en el libro de Hechos, capítulo 18, tratando específicamente un pasaje muy significativo que inicia una discusión en torno a la teología correcta con respecto al Espíritu Santo. Les digo sinceramente que hoy en día, y esto no es nada nuevo, hay mucha confusión en cuanto al Espíritu Santo, su obra, su ministerio, su unción, su bautismo en la vida de los creyentes. Y necesitamos utilizar la Escritura adecuadamente. Cuando abramos la Escritura el día de hoy, veremos algunas verdades teológicas y mi esperanza es que podamos entender un poco más sobre cómo esta Escritura ha llegado a nuestras manos. Así que vayan conmigo, como dije, al libro de Hechos, capítulo 18. Vimos que Pablo está en movimiento, haciendo exactamente lo que les dijo a los líderes de la congregación en Jerusalén que haría, visitar estas iglesias en las que ya había estado antes, yendo además a lugares nuevos. Y, como siempre, compartiendo el mensaje de salvación, discipulando a aquellos que lo recibían con el deseo de ayudarles a crecer y establecerse como iglesias maduras en estos distintos lugares, capaces de continuar llevando adelante la obra del reino. Y vemos aquí, mira por favor el verso 18 del capítulo 18. Leemos aquí. Pero Pablo permaneció todavía por un buen tiempo, por muchos días, con los hermanos. Entonces, él se quedó en este lugar y luego dice que él se fue y zarpó hacia Siria. Y con él estaban dos personas a quienes conocimos antes. Se trata de Priscila y Aquila, una pareja judía que había conocido en Corinto. Entonces se quedó allí un tiempo más, luego se fue, y con él se fueron también estas dos personas, y todos ahora se encuentran en Siria. Y noten lo que dice el resto del verso 18. Él afeitó su cabeza en un lugar llamado Cencrea, porque él tenía un voto. Este verso está aquí para enseñarnos algo muy significativo. Hace algunas semanas les comentaba que el fin de semana pasado estaríamos en Ámsterdam para dictar una conferencia en ese lugar, y uno de los temas que compartimos fue la relevancia de la ley, la Torá, los mandamientos de Dios. Y hacia el final de esa conferencia les explicaba lo significativo que fue el impacto de la destrucción del templo en cuanto a la Torá. Pero en este momento, en la escritura que leemos en Hechos, el templo todavía funcionaba y vemos que Pablo, de una manera muy literal, aplicó esos mandamientos a su vida. Y por lo visto, aquí él se encontraba bajo un voto, muy posiblemente el voto nazareo, del cual leemos en el libro de Números, capítulo 6. Aquí, en este lugar, él completó ese voto y, por lo tanto, tras la culminación de ese voto, prosigue el raparse la cabeza. Igualmente, habrían ciertas ofrendas que se entregarían y esto será importante dentro de unos minutos. Allí finalizó su voto y, según leemos en el verso 19, llegó a Éfeso y, llegando allí, hizo algo. Y entonces los dejó. Los dejó y entró en la sinagoga. Una de las cosas que vemos consistentemente, y recuerden lo que Pablo dijo y que estudiamos hace unas semanas atrás. Él dijo que estaba frustrado y dijo, basta, su sangre sea sobre sus cabezas, discutiendo con otros judíos. Y les dijo, me voy a las naciones, seguramente queriendo decir a los gentiles. Pero recuerden lo que ocurrió. Apenas dijo eso, conoció a una persona. Y resulta que esta persona vivía justo al lado de la sinagoga. Y esta persona conocía al líder de esa sinagoga. Luego se lo presentó a Pablo, quien le compartió el mensaje, y este líder con toda su familia creyó en el Evangelio, y vemos que Dios se movió poderosamente. Yo creo que esa experiencia impresionó a Pablo. Esa experiencia hizo que Pablo continuara, sin importar a dónde fuera, con una prioridad, predicarle a los judíos primero. Leemos nuevamente el verso 19. Dice, y llegando a Éfeso, hizo algo. De ellos, es decir, de Priscila y Aquila, él se separó y se fue solo a un lugar, a la sinagoga, donde leemos este término que indica que enseñaba con diligencia, debatía, refutaba y hablaba con quienes allí se encontraban, la comunidad judía. Y noten la respuesta, verso 20. Y ellos le pidieron que se quedara más tiempo. Ellos querían que él extendiera su estadía en este lugar para poder escuchar más sobre lo que él les compartía. Pero noten lo que dice al final del verso 20. Pero él no accedió. ¿Por qué sería esto? Vamos a ver algo importante. Y debemos recibir las Escrituras de la forma como se nos manifiestan a nosotros. El método normal de operación de Pablo, es decir, que la gente quisiera oír más, era algo inusual, especialmente viniendo de los judíos, porque normalmente él era rechazado. Pero ahora, en este lugar, refutando y debatiendo y hablando con ellos, mas noten que en vez de oposición, como la que enfrentó en Tesalónica y en otros lugares, ellos le rogaron, le pidieron, le suplicaron que se quedara por más tiempo, que permaneciera más tiempo con ellos, pero él no aceptó. ¿Por qué razón? Verso 21. En el verso 21, vemos algo que está relacionado con lo que acabábamos de decir. Y cuando digo de lo que acabábamos de decir, me refiero a este voto que él hizo, este voto de Nazareo, uno de los 613 mandamientos. El voto Nazareo fue comúnmente utilizado, según observamos en la tradición judía, y lo que observamos en los escritos rabínicos antiguos, era un voto que uno hace en el marco de la oración. Es decir, hacían este voto con la esperanza de lograr mayor fervor, mayor poder en sus oraciones. Buscaba demostrar un compromiso, negarse a uno mismo, con el fin de acercarse más a Dios. Uno de los principales objetivos era simplemente experimentar a Dios de una manera más poderosa, recibir más poder con el fin de ser más usado por Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo anhelaba. Ese es el propósito de su ministerio, y por esto es que él se fue y viajó e hizo estos sacrificios. Él quería que Dios lo usara cada vez más. Ahora está aquí en Éfeso, y vemos que hay una respuesta positiva. La comunidad judía quería escuchar más, pero esta vez él dice, no, yo no me voy a quedar por más tiempo. Y la pregunta que debería estar en nuestro corazón es, ¿por qué? ¿Por qué no se queda? Es decir, vimos que se quedó en otros lugares por largos periodos de tiempo. en ocasiones por más de un año, año y medio o dos años. Ahora él dice, no, cuando la comunidad judía quiere aprender más. Bien, lo que leemos a continuación es muy significativo. Pero él los dejó y dijo, es necesario que yo, estas son palabras fuertes, es necesario que yo, y luego tenemos la palabra pantos, que significa por todo, o de todas formas, o sin falta alguna. Él dice, es necesario, sin falta alguna, que él haga algo. ¿Qué será? Lo que dice después es, la fiesta que viene. La palabra usada aquí no solo significa cualquier tiempo de celebración. Estamos hablando de una fiesta bíblica, uno de los Moadim Lehashem, es decir, de los tiempos designados por el Señor. Y quiero enfatizar esto, son los tiempos designados por el Señor. Son fiestas bíblicas que se instituyeron en Israel, pero con la esperanza de que otros llegaran también, que otros vinieran y experimentaran y aprendieran las verdades que estas actividades revelan, porque estas fiestas son fiestas de revelación. ¿Cómo lo sabemos? Pueden buscar después en el libro de Colosenses, capítulo 2, y ver que estas son sombra de las cosas que han de venir. Y la sustancia, aquello que produce la sombra, es el Mesías. Así que estas cosas son mensajes del futuro. ¿Qué aspecto del futuro? No debería sorprenderte. El reino de Dios. Así que en la medida que entiendes las fiestas bíblicas, los tiempos designados por Dios, mientras mejor los entiendes, entenderás mejor al Mesías. Y cuando vemos, por ejemplo, su primera venida, vemos que muchas cosas importantes ocurrieron durante las fiestas. Por ejemplo, en la Pascua, él entregó su vida. La resurrección fue durante la fiesta llamada Rashid, comúnmente referida como las primicias. Y luego vemos que su espíritu, el Espíritu Santo, fue derramado en Shavuot o Pentecostés. Entonces, cuando vemos los eventos clave de la vida del Mesías, su muerte, sepultura, resurrección y el derramamiento de su Espíritu, todas estas cosas ocurrieron en las fiestas. Y te pregunto, ¿crees que eso es casualidad o crees que es por determinación divina? Obviamente, Dios usó estas fiestas de revelación, para enseñarnos sobre su Hijo, sobre el Mesías. Y no solo sobre Él, también hay sombras de cosas que vienen. Es decir, mientras más aprendemos sobre las fiestas, mejor entenderemos el reino de los cielos. Noten lo que dice. Con esta fiesta que viene, que se hará en Jerusalén, quiero enfatizar esto, porque muchas traducciones están mal. Ellas dicen guardar, pero no dice guardar. Es la palabra hacer. Es la palabra griega para hacer la fiesta. Nosotros podemos hacer la fiesta hoy en el sentido de que podemos aplicar la verdad de esta fiesta. Podemos estudiar la revelación bíblica de las fiestas de Israel y podemos aplicar la verdad a nuestras vidas. Y podemos entender lo que estas fiestas revelan. ¿A quién nos revelan a nosotros, es decir, al Mesías? Y lo que dicen sobre el reino de Dios. Y es sabio hacerlas, pero no podemos guardarlas. Y esta es una de las cosas que compartía recientemente. No podemos guardarla completamente de la manera como lo revela la Torá. ¿Por qué? Porque el templo no existe. En la época de Pablo, cuando se escribió este pasaje, el templo todavía existía. Y por lo tanto, él decía que, sin falta alguna, era necesario que él estuviera para esta fiesta que vendría, y que se haría en Jerusalén. Y luego dice, pero de nuevo, volveré a ustedes. Y encontramos la expresión, tofeil felontos, que significa, es un modismo para decir, si Dios lo quiere, si esta es la voluntad de Dios. Y esto es algo que deberíamos adaptar a nuestras conversaciones diarias. Si Dios quiere. Hay dos razones por las que debemos hacer esto. No debemos ser presuntuosos, no debemos pensar, haré esto mañana y luego haré aquello. No. Si Dios quiere, debemos entender que las decisiones que tomamos deben ser parte de la voluntad de Dios. Debemos responder a lo que Dios nos ha revelado, a lo que hemos oído, de una manera humilde. Y lo segundo que debemos entender sobre esto, cuando decimos si Dios quiere, es que todas las cosas dependen de Él. No dependen de nosotros, sino de que Dios lo permita. También es un testimonio. Cuando le decimos a la gente si Dios quiere, es un testimonio para ellos de que nosotros queremos someternos a la voluntad de Dios, que nuestras decisiones se basan en la verdad de las Escrituras. Entonces dice, leamos, pero de nuevo volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó, verso 21 al final, y zarpó de Éfeso y descendió a Cesarea para luego subir y saludar a la congregación. Esto usualmente significa, y la mayoría de los eruditos lo entienden así, como que él llegó a Cesarea y de allí subió a Jerusalén para visitar una vez más a la congregación y celebrar la fiesta, cualquiera haya sido esta fiesta, con sus compañeros creyentes, en Jerusalén, ¿de acuerdo con qué? Bien, sabemos que habían fiestas las cuales la palabra de Dios ordenaba guardarlas en Jerusalén. Por supuesto, esto solo era relevante cuando el templo existía. ¿Es bueno ir a Jerusalén hoy en día para estas fiestas? Absolutamente. Pero, ¿es cová? ¿Es una obligación? Pues si no existe un templo, no lo es. Vemos aquí y encontramos que él subió con el fin de saludar, de desearle el bien, como pudiésemos traducirlo, a la congregación. Y luego descendió a Antioquía y pasó un tiempo, cierto tiempo allí, para luego irse y atravesar. Y viene una palabra muy importante. Significa ordenadamente, de acuerdo a un diseño o un propósito. Entonces, Pablo, con un diseño, con un propósito de manera ordenada, visitó a las congregaciones. ¿Dónde? En la región de Galacia y también Frigia. ¿Y qué hacía? Noten lo que dice. Él fortalecía a todos los discípulos. Y presten atención a esta palabra, fortalecer. ¿Por qué? Ella comunica la idea de ayudar a otros a echar raíces. Algunas Biblias, y creo que esta es una traducción excelente, dicen establecerse, con el fin de que echen raíces, que estén sobre el fundamento correcto, con el fin de que ellos tengan tal cual una raíz que les dé acceso al alimento, a los recursos para que ese árbol, esa planta, crezca. Y eso es lo que Pablo deseaba hacer, ser de influencia, ayudando a otros creyentes a crecer, madurar, echar raíces, establecerse en la verdad de Dios con el fin de poder servir a Dios efectivamente. Ahora avancemos al verso 24. Es en esta última sección del capítulo 18 en la que me quiero enfocar, porque hay mucha verdad teológica significativa allí. El problema es que si no estás consciente de la verdad teológica, pudieras en este pasaje caer en un error en tu teología, en un error en tu conducta, o en este caso, en un error sobre cómo interpretar el texto. Quisiera que entendiéramos algo. En este momento tengo en mi mano el Nuevo Testamento griego, pero si eres sabio me preguntarás, ¿cuál Nuevo Testamento griego? Porque existen dos. Existe el Textus Receptus, y también existe el llamado Nestle Allen. Ellos son similares, muy parecidos, pero tienen algunas diferencias importantes. Lo que descubrimos es que el Nestle Allen fue escrito, y cuando digo escrito, quiero decir que utilizó ciertos manuscritos, el Textus Receptus también lo hizo, con el fin de reunir lo que ellos sintieron que eran los mejores manuscritos, los versos de esos buenos manuscritos, y así ensamblar este Nuevo Testamento griego, porque no tenemos los textos originales, sino solo copias de ellos. Y comparando copia tras copia y manuscrito tras manuscrito, a veces se detectan errores de los escribas y se perciben tradiciones diferentes, porque estos errores o cambios fueron copiados y reproducidos en distintos lugares, y por tanto existe la tradición alejandrina, por ejemplo, la tradición para las comunidades de Siria, para las de Jerusalén, así que tenemos una variedad de manuscritos. Entonces el Textus Receptus hizo esta revisión y también lo hizo una compilación más reciente llamada Nestle Allen. Dos personas que hicieron este trabajo. Y lo que descubrimos es esto, que Nestle Allen, en mi opinión, tenían una manera de pensar según la cual si alguna frase busca clarificar, si alguna expresión parece una explicación, la consideraremos como un texto posterior y nos desharemos de él. Y por esto la versión Nestle Allen tiene mucho menos contenido. Removieron muchas palabras, muchas oraciones y versículos del Textus Receptus porque ellos piensan que muchas escrituras que parecen explicar o brindar una ayuda para entender lo que está escrito, fueron agregadas después y por lo tanto las eliminaron. En mi opinión, la versión Nestle Allen no es tan confiable como el Textus Receptus. Ahora, podemos colocar esa discusión a un lado, pero entendamos esto. La mayoría de las traducciones modernas utilizan la versión Nestle Allen y no el Textus Receptus. Y en la mayor parte de la Biblia, están de acuerdo. Pero ocasionalmente, nos encontramos con pasajes donde hay diferencias y surge un debate. Y en este caso, es solo una palabra. Me refiero a la palabra Yeshua. La discusión es si la palabra original es Kurios, es decir, el Señor, o si es Yeshua. Y ya sea que hablemos del Señor Yeshua, razón por la cual eligieron utilizar Yeshua, o el Señor, en referencia a Dios el Padre, una referencia al Dios de Israel, cuando no prestamos atención a la verdad teológica y a lo que la Escritura dice en otros pasajes, seremos muy propensos a cometer un error. Si esto parece confuso para ti, está bien, en unos minutos lo vamos a aclarar. Pero fíjense en lo que vemos aquí. Leamos ahora Hechos 18. Solo nos quedan unos cuantos versos. Leamos a partir del 24. Y cierto judío llamado Apolos. Entonces, vemos aquí a otro judío llamado Apolos, y él es de Alejandría, en Egipto. Un judío procedente de Egipto, de ese país. Y noten lo que dice. Literalmente dice que era un hombre de palabras, probablemente un modismo para decir que era una persona muy elocuente en su hablar. Él sabía cómo utilizar las palabras. Algunos eruditos piensan que esto significa que él era una persona letrada, alguien muy experto en la lectura, en la gramática, un hombre con gran conocimiento sobre idiomas. En fin, aquí vemos que él era un hombre elocuente, bien articulado, y leemos que él llegó a Éfeso. Y era poderoso en las Escrituras. Hagamos una pausa. Debemos preguntarnos, cuando leemos poderoso en las Escrituras, debemos asegurarnos de estar claros en los términos, porque cuando dice poderoso en las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento. Vemos que este hombre era poderoso en las Escrituras y dice algo más. Dice que era instruido en el camino del Señor. Y fervoroso en el espíritu. Esta expresión fervoroso en el espíritu es un modismo. Puede significar, por ejemplo, alguien que tiene gran compromiso, compromiso en su fe en el Nuevo Testamento o compromiso en la revelación del judaísmo, es decir, la revelación del Antiguo Testamento. Hasta este punto, no podemos estar seguros. Cuando leemos esta escritura que dice que él había sido entrenado o era instruido en el camino del Señor y fervoroso en el Espíritu, no sabemos si él era un creyente o si era solamente un judío muy comprometido en la revelación de la Biblia hebrea. No lo sabemos, es algo incierto en este punto. Entonces, cuando dice que él conocía bien o estaba entrenado en el camino del Señor, podemos estar hablando de la verdad de la Biblia o del camino del Señor en referencia a los creyentes, que él entendió el Evangelio y lo había recibido y era fervoroso en el Espíritu Santo, aunque no dice en el Espíritu Santo. Noten la segunda parte del verso 25. Y él hablaba y enseñaba con precisión temas con respecto al Señor. Y de nuevo, ¿estamos hablando del Señor Yeshua? ¿O estamos hablando del Señor en referencia a Jehová Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel? Debemos llegar a la conclusión correcta. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que algunas personas dicen, yo creo tal cosa, y otras responden, pues yo creo otra. Entonces tú crees a tu manera, yo creo a mi manera, tú abres tu propia iglesia y yo abro mi propia iglesia. Así tenemos dos doctrinas diferentes. Eso es una parodia. Lo que debemos hacer es orar, buscar la verdad y utilizar el consejo completo de la palabra de Dios para llegar a la conclusión correcta. Leamos de nuevo el pasaje. Encontramos aquí que este hombre, volviendo al verso 25, este hombre era instruido en el camino del Señor, fervoroso en el Espíritu, y hablaba y enseñaba con precisión temas sobre el Señor. Pero noten la siguiente parte, la última parte del verso 25. Vemos un término aquí. Este término consta realmente de dos palabras en griego, la palabra epi, que es una preposición, y en este caso es usado como prefijo, y la palabra estomai, que significa pararse. Epi es sobre, y estomai, pararse. Entonces, este hombre estaba firme, estaba parado sobre algo, es decir, todo lo que se nos ha dicho sobre él, y no creo que haya debate alguno en cuanto a esto. No creo que esta escritura pueda interpretarse de otro modo. Lo que él enseñaba y revelaba con precisión, todo esto se basaba, él estaba firme al revelar estas cosas, el camino del Señor y todo lo demás, estaba establecido, estaba basado, estaba firme. Noten lo que dice la escritura, solo, y esto es enfático, solamente en el bautismo de Juan. Eso es importante. La semana que viene hablaremos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Se trata de un evento separado, distinto a recibir al Espíritu Santo? Y para ello estudiaremos la primera parte del capítulo 19. Lo importante y la razón por la que les adelanto esto es porque esta idea del bautismo del Espíritu Santo viene de nuevo. Y una de las cosas que frecuentemente les digo es la siguiente. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. ¿Qué significa el bautismo de Juan solamente? Bien, pronto, pero muy pronto, al inicio del capítulo 19 de Hechos, veremos que Pablo se encuentra con discípulos, pero no con discípulos de Yeshua. De hecho, ellos ni siquiera habían oído de Yeshua. Ellos no han recibido al Espíritu Santo, simplemente habían sido bautizados con el bautismo de Juan, tal como acabamos de hablar, y se nos indica que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, que nos dice, dale la espalda a tu pecado y cree en aquel que viene, pero Juan no da detalles. Por supuesto, él vio al Cordero de Dios emerger luego de su bautismo, Yeshua en persona. Pero Juan no fue un heraldo de Yeshua como el Mesías. Él preparó el camino y luego dio un paso a un lado. Fue luego Yeshua quien empezó a proclamar esta verdad en cuanto a que Él es el Hijo del Hombre. Y, literalmente, quienes predicaron sobre Él como el Mesías, como Hijo de Dios, a pesar de que Yeshua revelaba señales y pistas con frecuencia, fueron los apóstoles. Bien, noten lo que dice aquí. Muy importante. Él se basaba únicamente en el bautismo de Juan. Y descubriremos la semana que viene que el bautismo de Juan simplemente se refiere a un llamado al arrepentimiento, un llamado a prepararse para el reino de Dios. Descubriremos más adelante que aquellos que solo conocían el bautismo de Juan fueron luego bautizados en el nombre de Yeshua. Ellos no conocían el nombre de Yeshua, no habían recibido al Espíritu Santo, ni siquiera sabían que existiera un Espíritu Santo. Y esta es la verdad con respecto a Apolos. Él está compartiendo, y esto nos brinda un entendimiento correcto, Él está compartiendo solamente sobre Jehová Dios, el Dios de Israel. Él está hablando sobre los caminos de Dios, cómo caminar en Él. Pero Él no conoce al Mesías, Él no ha recibido a Yeshua. Y hay prueba de esto. ¿Por qué? Noten lo que dice. Mira de nuevo. Él solo conocía el bautismo de Juan. Literalmente, él se basaba únicamente en el bautismo de Yohanan, de Juan. Y este empezó a hablar valientemente en la sinagoga. Entonces, él solo conocía el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Él oyó que uno vendría, era fervoroso en el espíritu, es decir, tenía un compromiso, y era una persona que conocía mucho la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces, él entró a la sinagoga y empezó a hablar valientemente allí, pero noten lo que dice después. El verso 26 es muy importante. Leemos aquí. Pero Aquila y Priscila. Noten esta frase, quizás no está traducida así en tu Biblia, pero empieza con la conjunción dei. Y esta palabra, con mucha frecuencia, debe ser entendida como una conjunción que muestra un contraste. Ellos lo escuchaban, pero entendieron algo diferente. ¿Qué será? Leamos con cuidado. Él empezó a hablar valientemente en la sinagoga, verso 26. Pero Aquila y Priscila, escuchándolo, literalmente dice, después de escucharlo, es decir, lo escucharon lo suficiente, e hicieron algo, lo tomaron a un lado y de manera más precisa. Bien, la palabra aquí tiene que ver con, ya vimos y hablamos sobre esta palabra antes. Si regresas al verso 25, donde dice que él hablaba y enseñaba con precisión temas con respecto al Señor. Cuando llegamos al verso 26, vemos esta palabra. Y el término tiene la misma raíz para algo preciso, pero tiene añadido un sufijo, que significa más preciso todavía. En otras palabras, lo tomaron a un lado y le ayudaron a mejorar lo que venía compartiendo. Él hablaba sobre el camino del Señor, pero no era suficiente, le faltaba algo. No es que hubiese dicho algo malo, sino que simplemente estaba incompleto. ¿Por qué razón? La razón es clara. Él solo conocía el bautismo de Juan. Como dijimos hace minutos, él solo conocía el bautismo de Juan o de Yohanan. Y noten lo que dice. Lo tomaron a un lado y con más precisión le explicaron el camino de Dios. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Lo que nos enseña aquí es que este hombre, solo después de haber sido discipulado por Aquila y Priscila, fue capaz de entender adecuadamente lo que de hecho, lo que de verdad dice la Escritura. Quiero que volvamos a un punto muy importante, porque el núcleo de lo que venía diciéndoles está en el verso 25. Esto es donde dice que él enseñaba con precisión en torno al Señor. En muchas Biblias, en la mayoría de las traducciones, dice que él estaba enseñando con precisión en torno a Yeshua o Jesús. La palabra en el Textus Receptus es el Señor, es decir, Dios en un sentido general. Pero vemos que Nestle y Allen, ¿qué hicieron? Decidieron tomar la palabra Yeshua o Jesús e insertarla allí. Y el problema es el siguiente. Si lo tienes de esa manera, Yeshua, eso hace que el texto pierda sentido, porque en este pasaje se nos indica que él solo conoce sobre el bautismo de Juan. Él no conoce sobre la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Él no conoce con precisión, ni de manera completa, el camino del Señor. No debería traducirse como Yeshua allí, o Jesús. Debería decir simplemente el Señor. Si buscas, por ejemplo, en uno de los recursos que yo utilizo con frecuencia, llamado Bible Hub, puedes colocar un verso tal como este, Hechos 18, verso 25, en tu motor de búsqueda favorito, y uno de los resultados te llevará a Bible Hub. Cuando haces clic allí, ¿qué verás? Creo que en mi caso en inglés encontré 28 traducciones diferentes. 22 de ellas dicen Yeshua o Jesús. Y solo 6 lo dicen bien y dicen el Señor. Si insertamos allí el término Yeshua, hace que todo el pasaje pierda sentido. Porque si él estuvo enseñando con precisión sobre el camino de Yeshua, ¿qué significa que solo conociera sobre el bautismo de Juan? Más adelante vemos que habían otras personas que solo conocían el bautismo de Juan y no tenían al Espíritu Santo. No conocían siquiera sobre el Espíritu Santo y tuvieron que ser bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces, esto generaría un conflicto en la Escritura. Apolos era poderoso en las Escrituras, un orador elocuente, pero no obstante, él no conocía de manera completa el camino del Señor, porque no conocía quién era el Mesías. Él sabía que vendría un Mesías, pero no lo conocía de verdad. Por esto es que Aquila y Priscila, volvamos a leerlo, dice que, tomándolo aparte, con mayor precisión, hicieron algo. Expusieron ante él el camino del Señor. Verso 27. Él quería pasar a Acaya. ¿Y qué pasó? Los hermanos escribieron para animar a los discípulos, es decir, a los discípulos allí en Acaya, que lo recibieran. Y cuando él llegó, él ayudó mucho a aquellos que habían creído por medio de la gracia. Lo que la Escritura está haciendo es lo siguiente. Versos atrás, él enseñaba sobre el camino del Señor en un sentido general. Pero tras ser discipulado por Aquila y Priscila, de una manera ahora más precisa, más excelente, enfocándose en Yeshua, ahora él, y esto es un hidush, es algo nuevo. Él enseñaba sobre la gracia y fue capaz de discipular y de ayudar en gran manera a aquellos que habían creído por medio de la gracia de Dios. Esta idea de gracia y de ayudar a creyentes era solo posible ahora porque había entendido de manera más precisa el camino del Señor, enfocándose en Yeshua. Ahora pasemos al verso 28, el último versículo del capítulo. Porque con poder a los judíos, él estaba haciendo lo mismo que Pablo hacía. Él los estaba refutando públicamente y manifestando o demostrando, comprobando por las Escrituras. Quiero hacer una pausa porque esto es muy importante. Verán, la única manera para poder refutar adecuadamente otras doctrinas es haciéndolo basado en las Escrituras. Con mucha frecuencia les he dicho que nuestro objetivo fundamental es guiar a la gente hacia este libro. Que busquen y piensen en las Escrituras. Y eso crea la oportunidad para que el Espíritu Santo empiece a tocar su corazón, para que el Espíritu Santo empiece a revelar y les brinde luz para entender el texto, de modo que puedan llegar a un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, noten a este Apolos, quien habiendo sido discipulado, quien habiendo entendido de una mejor forma el camino del Señor, fue capaz de hablar de la gracia de Dios, fue capaz de impactar a quienes ya habían creído. Y noten que públicamente, con poder, ¿qué hacía? Refutaba a los judíos, presumiblemente en la sinagoga, entre la comunidad judía. Los refutaba públicamente y demostraba por medio de las Escrituras. ¿Qué demostraba? Noten lo que dice. Él demostraba que Yeshua, que Él era el Mesías. No vemos que dijera esto antes. Leímos que Él simplemente enseñaba el camino y lo hacía de manera precisa basado en la revelación del Antiguo Testamento. Pero ahora, habiendo aprendido de estas dos personas, Aquila y Priscila, sobre un camino más excelente al Señor, que se enfoca en Yeshua y su gracia, fue capaz de tomar lo que sabía de la Biblia hebrea y fue capaz de unirlo todo, de manera que fuera una bendición inclusive para quienes ya habían creído en la gracia de Dios. Cerraremos con esto. Lo importante aquí, en lo que vemos, es el énfasis en el discipulado. Vemos cuán importante es no solo evangelizar, eso es fundamental, sino que la gente, habiendo creído por la gracia de Dios, necesita ser discipulada. Y Apolos estaba haciendo justo eso. Aquila y Priscila lo hicieron también, y Pablo lo hacía también, dándoles, tal como lo dijimos antes, colocándoles sobre el fundamento correcto para que pudieran ser arraigados en la verdad y así crecer y producir fruto, es decir, brindar un testimonio con respecto a la verdad de Dios, no solo de palabra, sino por obras. Porque son estas obras poderosas de obediencia las que manifiestan la gloria de Dios. Eso es lo que deseamos. Deseamos ser fortalecidos. Queremos estar arraigados en la verdad y anhelamos manifestar la gloria de Dios. Y la única manera de hacer eso es cuando somos sanos escrituralmente, entendiendo la metodología correcta para interpretar las Escrituras. Por esta razón es tan importante que te entrenes en las metodologías correctas de interpretación bíblica. Apolos necesitó ser discipulado. Todos lo necesitamos para poder crecer y convertirnos en maestros fieles de la palabra de Dios, bien sea que lo hagamos en un gran auditorio frente a miles de personas o que lo hagamos ante una audiencia mucho menor. Cerramos con esto. Hasta la semana que viene, cuando continuaremos con el capítulo 19, un capítulo muy vinculado al de hoy. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.